Los llaman locos. Los separan de un mundo que los genera con sus tensiones y sus prisas. Los gobiernos tienen almacenadas armas para destruir el mundo cientos de veces. ¿Quiénes son los locos? ¿Quién no ha fabulado con saltar, con matar o matarse? ¿Quién hoy, en este mundo acelerado y falsamente exigente, no ha sentido romperse? ¿No ha sospechado hasta de sus seres más queridos? ¿No ha estado terriblemente solo cuando necesitaba compañía y rodeado de gente cuando ansiaba soledad? ¿Quién no sabe hoy qué es la ansiedad? ¿Quién no ha intentado, de manera estéril, pararlo todo? ¿Quién puede tirarle la primera piedra a un loco? ¿Quién no está loco? O para que me entendáis, ¿quién está cuerdo? ¿Quién hoy, antes de morirse, no habrá habitado, siquiera por un momento, las tormentosas montañas de la locura?
Yo creo que en el manicomio me enteré que era importante aceptar que yo tenía una dosis de locura. Y eso, Señor Jesús, me dio una gran libertad en la vida. Porque ya estoy en el manicomio, salí, escapé, volví y tal. Sé que nunca voy a poder ser presidente de la República porque viene con una carpeta y dice, este es loco, estuve en el manicomio, no voten en él. Pero a la vez me dio una gran alegría. Puedo hacer lo que me dé gana, porque soy loco. Y aquí estoy hablando con usted.
Dicen que estoy loco y me envían aquí porque no me estoy quietecito como un vegetal.
No me parece lógico, la verdad. Si eso es estar loco, entonces he perdido la chola y estoy para que me aten. Como una cabra. Ni más ni menos. Eso es todo.
Dígame, ¿cree de veras que hay algo en su cabeza que no funciona bien?
Nada, doctor.
Aquí estoy yo, Leopoldo María Manero, hijo de padre borracho y hermano de un suicida, perseguido por los pájaros y los recuerdos que me acechan cada mañana escondidos en matorrales, gritando porque termine la memoria y el recuerdo se vuelva azul y gima, rezando a la nada porque muere. Porque la justicia mayor es estar loco. todo el mundo sufre, ¿no? Que el infierno es la única realidad de la existencia. ¿Quién más y quién menos siento está viviendo en el infierno? Si no soy Jesucristo, pues soy Leopoldo María Panero y me van a matar después de haberme torturado. Cuando un hombre no te deja vivir, matarle es un acto en defensa propia. Leopoldo María Panero. En el cuezo de la locura, todo lo que no se comprende es algo que no se debe hacer.
La locura es la falta de equilibrio, es la desarmonía entre la mente y el mundo.
Yo creo que la definición de la locura es homocéntrica. Precisamente me has preguntado por mi historia. Yo viví 3 años en Buenos Aires. Buenos Aires tiene un gran culto a la locura, uh-huh. Tiene canciones dedicadas a la locura. Yo viví en una época donde precisamente había un gran debate sobre eso. Y honestamente tengo que aceptar que probablemente los locos están encerrados en los manicomios y los cuerdos, perdón, al revés, que los cuerdos están encerrados en los manicomios y los locos andamos por la calle.
Solo hay una forma de matar a los monstruos. Aceptarlos. Julio Cortázar.
Tengo miedo, Ariadna.
No tengas miedo, Teseo.
No te preocupes. Nada.
Pasará. Está aquí con nosotros.
Callaos. No se despertará.
Es el Minotauro.
Callaos.
No se despertará. Tengo miedo, Ariadna.
No tengas miedo. Nosotros.
No te preocupes. No pasará nada.
Está aquí con nosotros.
Callaos o se despertará.
Es el Minotauro. No digas nada.
El individuo no es más que la suma de las múltiples personalidades que él arbitra. Esa impresión de unidad que mostramos se la debemos únicamente a nuestras inhibiciones. Lo que los demás llaman nuestro carácter no es más que el escudo que protege lo que somos en realidad. Una envoltura social destinada a los intercambios, pero eficaz solo en los tiempos de paz. Porque es en caso de agresión, y solo en ese caso, cuando nos volvemos lo que somos. Cuando estamos en peligro, revelamos en un instante lo que nos preocupamos tanto en esconder. El no miente mucho peor que el sí.
Médicos no entienden esas cosas. Se portan fácilmente bien, pero no pueden ser lo que no son. Simplemente toman la temperatura de la piel, dan pastillas, inyecciones, como si se tratara de un almacén, y olvidan que en el fondo es una cuestión moral. Y es que no existe nadie que pueda entender la mente. Sin embargo, no los odio, hacen lo que pueden. Lo terrible es que nos traen para que uno no se muera por la calle y luego todos nos morimos aquí.
Históricamente se ubica el nacimiento del primer manicomio alrededor del año 1000 y ya en el siglo XV hay instituciones manicomiales en Portugal, en España, en Francia, en Alemania. Siempre ha sido observado como un personaje raro, poseído por el demonio, poseído por fuerzas satánicas. En esto hay una influencia muy grande de la iglesia que demonizaba la locura. No hay que olvidar que la locura era uno de los motivos por los cuales un ser humano podía ser quemado en la hoguera.
cuenta que hay unos muros invisibles, no son las tapias del manicomio, pero metafóricamente es un muro bastante más sutil y por tanto mucho más difícil de romper, ¿no?
Mi hermano lleva 13 años ingresado.
En mi familia hubo un joven, hay un joven, que tiene una enfermedad mental. Pero verdaderamente eso me demostró que nadie estamos libres de tener un día esta enfermedad. Y eso me llevó a luchar.
Sufro una enfermedad mental que se llama esquizofrenia.
No pensaron que yo tenía problemas. Para mi madre lo más importante era ponerme un plato de comida y que estuviera bien físicamente. Psíquicamente eso era una utopía, ¿no?
Tengo un hermano que una vez me echó en cara que él había vivido la misma situación familiar que yo y no había quedado enfermo.
Hombre, sí, yo estoy enfermo. Yo creo que sí, claro. Pues yo qué sé, yo puedo tener un delirio y no darme cuenta de eso.
Yo he estado casi un año y medio encerrado en casa por la paranoia que tenía, porque si salía de casa me iba en paranoia con el que fuera y porque creía que me daba rayos o lo que sea.
Tú estás mal y no te crees que es así, que te inventas tu mundo y tal, pero no, en realidad estás enfermo.
Porque tan pronto te sientes tan de puta madre, ¿no? Tan, tan lleno de todo, ¿no? Tan, así, ¿no? Que quieres explotar, ¿no? De lo bien que está.
Y los que mejor conocen nuestra enfermedad somos nosotros mismos.
O estás de marrón, que no quieres salir, que no quieres ducharte, que no quieres nada, que no te vea nadie, que no... Esa cueva, ¿no? Te metes como en tu cueva.
De que no hay nada que te motive, que no hay nada que te guste.
Que te da miedo el agua, que te da miedo la gente, la calle, el sol, todo.
Vives en un mundo que en realidad no es tu mundo. Es un mundo imaginario, como quien dice.
Pero en realidad no dejan de ser sentimientos, ¿no? Igual es como un sexto sentido, ¿no? O otra percepción diferente, ¿no? Como, yo qué sé, como una magia, ¿no? O...
Fiesta.
claro, para nosotros, para los psiquiatras, la esquizofrenia es la enfermedad clave, porque reúne toda la psicopatología, todos los síntomas más característicos de las enfermedades psiquiátricas, porque es el prototipo de lo que se llama loco.
Viene a representar la locura, quiero decir, viene a representar el momento que una persona tiene un proceso que rompe con la realidad.
De entrada le definiría como la dificultad de control de la propia voluntad.
La esquizofrenia es una situación humana, una respuesta humana, una situación humana.
Que más que personas enfermas, lo que hay son personas vulnerables.
Es una enfermedad misteriosa, enigmática, conmovedora y que produce pánico.
Es esa construcción que está en la cabeza de todos nosotros, por la cual hay que encerrar la locura y hay que negarla. Ojos que no ven, corazón que no siente.
Ahí están los NN, los desaparecidos, gran parte de ellos. Eso es un manicomio.
Cuando hay desaparecidos, hay desaparecedores. Y cuando hay encerrados, hay encerradores.
A veces las relaciones que tengo con las personas, ¿no?
Tantas cosas, me dan miedo tantas cosas que no sé qué decirte.
A mí ya cuando me pongo un poco mal, ya enseguida me da mucho miedo, ¿no? Me da mucho miedo la vida.
Básico de la naturaleza humana y es lo que nos enfrenta con nosotros mismos y con la realidad. Y la angustia se manifiesta de dos maneras. Unas como miedo a la muerte y otras como miedo a la locura. Y esos son los dos miedos más radicales que nosotros tenemos.
Buena parte del miedo a la locura es un miedo a nuestra propia locura, quiere decir, ¿a dónde está nuestro límite? ¿En qué momento nosotros podemos saltar esa frontera, a veces tan frágil, que nos coloca en el lado de la sinrazón, ¿no?
Todo el mundo en algún momento ha vivido la impresión de perder la razón. Eso es una experiencia prácticamente universal.
El miedo a la locura no es el miedo a la locura del otro, que si es del otro, que no, ¿qué te va a hacer la del otro? No, amiga, es la tuya.
Ya ves, lo tengo decidido. Ya ves, le sigo dando vueltas. Ya ves, estoy buscando sitio. No sé qué coño tengo en la cabeza. Ya ves, ¿quién iba a decirlo? Que tú cruzarías esa puerta. Y a pesar de ser solo un suspiro, se me hizo largo.
Creo que del modo en que cada sociedad trata a sus enfermos mentales puede ser calificada esa sociedad.
Tú me diste pista abierta, la pena fue habernos despedido.
Pues dice, mira, ese es el loco que hizo tal movida, ten cuidado, ¿sabes?
El problema sería de ser aceptado, ¿eh?, en el entorno, o sea, de que seamos capaces de ver comportamientos diferentes. Y esto cuesta muchísimo.
En el diccionario español tendríamos que buscar alguna otra palabra que tuviera unas connotaciones a veces tan macabras como la palabra esquizofrenia, ¿no?
Que él y que en general las personas con trastornos de salud mental eran Don Quijotes, pero que no había Sanchos ya. Y quería transmitir eso, ¿no? Una sensación de aislamiento y de soledad y de ser solitario, ¿no?
Perdón si soy inoportuno. Perdón, no sé actuar de otra manera. Perdóname. Lo hago por instinto. Perdóname si no hay quien me entienda. Me esperarás.
Es muy triste, ¿no? Que tú tengas un problema y que lo estés pasando muy mal. Y que gente que has tenido a tu alrededor, seres queridos como tus hermanos y tus padres, te rechacen, eso es muy duro.
padre ni mi madre nunca se han sentado al lado mío y me han dicho, venga, Javier, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te preocupa? Nunca lo han hecho.
Me metí en este lío. Todo estaba baldío.
Hay dos errores que se cometen. O bien superprotegen al hijo o lo rechazan. No hay una postura media.
Me entraron como un cuchillo. Lo que no nace no muere.
Él sabe que conmigo tiene el apoyo y yo sé que tengo con él también.
Yo a mi madre la idolatro y me encanta, ¿no? Y mi padre pues igual.
Y es mi leitmotiv para seguir luchando en estas asociaciones y reivindicando y pidiendo y cosas para ellos porque merecen la pena. Son personas que merecen la pena.
El hecho de consumir, por ejemplo, cannabis, que a la mayoría de la gente a lo mejor no le hace un efecto tan perjudicial, pero aquel que tiene predisposición al desarrollo de la enfermedad, pues sí que va a ser un desencadenante.
La tontería de irte a una fiesta por ahí con mucha gente, el cachondeo y eso, que a lo mejor te vas a tirar 24 horas o 30 horas sin dormir.
Salía el miércoles, jueves y aparecía el lunes, martes.
Pues ya pillas un gramo de speed o pastillas o lo que sea.
Hasta la mañana y la mañana a la tarde a la noche. Y eso. Y bueno, pues mucho desfase, cocaína, pastillas.
En verano fue, hice una fiesta en mi casa con unos amigos, tal cual, compramos whisky y porros y eso, y me acosté tan normal, y por la mañana ya me levanté con paranoias en la cabeza, con veía rayos de energía, que me perseguían, cosas raras. Cuando me noté eso, dejé de fumar porros también, y dejé una temporada de alcohol, y las paranoias seguían, y seguían a más, y seguían a más. Yo me lo callaba, no se lo decía a mi madre. We'll be right back.
tomo dos pastillas antidepresivas.
Todos los días me tomo los 200 miligramos de Leponel.
Tomo antidepresivo.
Procuro no beber nada de alcohol.
Tomo tres pastillas de 0,50.
Risperdal 3 miligramos, que es un antipsicótico.
Ansiolíticos.
Por la mañana me tomo una pastilla de Zeropran.
Ansiolítico.
Cuando me tomo, la verdad.
Una pastilla de Leponel al dormir.
Tomo antipsicótico.
Tengo otra medicación que es un antidepresivo, Serosa.
Y tranquilizante.
Por ejemplo, cuando tengo muchas ganas de llorar, no puedo, ¿no? Porque me lo impide el antidepresivo, ¿no?
Mucha sequedad. Y claro, lo primero está sedado, entonces no te das cuenta de nada.
En teoría, la medicación lo que hace es que los fluidos químicos del cerebro están desordenados. Y la medicación lo que hace es estabilizar esos fluidos químicos. Pero lo que no te dicen los psiquiatras es que por medio de las emociones y de la afectividad, esos fluidos químicos que dicen que están desordenados se pueden ordenar.
Es que yo no me siento querida por nadie.
No soy el mismo que era antes, cuando estaba bien, pero cada vez estoy más cerca de volver a la normalidad.
Yo no me veo, yo si te digo la verdad, no me veo. No me gusta verme, porque no me gusta lo que veo. Me doy miedo verme a mí misma.
Me da miedo ser así, pero bueno. Intentaré aceptarlo.
Porque sé que tengo una familia y tengo que luchar por ellos. Tengo que luchar por ellos porque es que es lo mejor que tengo.
Y eso es lo que a mí me duele, que he empezado muchas cosas, que sé de muchas cosas, pero en realidad no he terminado nada, ¿no?
Me da mucho miedo al futuro. Me da muchísimo miedo.
¿Y si yo no hubiese existido?
Yo creo que la manera en que una sociedad asume el problema de la desviación y la locura va a definir su talla moral, o sea, su mundo, su talla cultural y moral. Es decir, que los momentos en que las sociedades son más permisivas, son más solidarias, es cuando se han ocupado los enfermos mentales y los desviados.
Nos aporta aprender de la relación que tiene el ser humano con el sufrimiento.
Les has oído a ellos y a quienes tratan de sanarles. En esta clínica teníamos la obligación de darles la voz y la palabra. Han hablado de sus familias que podrían ser la tuya, de sus drogas, las mismas que consumimos el resto de la población, incluso en esos días sacros de recogimiento, de sus antidepresivos y sus ansiolíticos, esos que habitan, han habitado o habitarán el pequeño armario que cuelga en tu cuarto de baño. Han hablado de su cura o de la perpetuación de sus males. Dime que nada, ninguna frase te ha resultado cercana. Dime que no te has visto reflejado en sus desordenadas y compulsivas ingestas de alcohol, en su paralizante ansiedad o en su delirio. Y por favor, recuerda a Leopoldo María Panero. ¿Quién más y quién menos está viviendo en el infierno? Echar en el cuezo de la locura todo aquello que no se comprende es algo que no se debe hacer. Has escuchado, por orden de aparición, un fragmento de la película Leolo, extractos del programa televisivo Comunidad de Locos de Jesús Quintero, una entrevista a Leopoldo María Panero, extractos de la película Alguien voló sobre el nido del cuco y Laberintos de la personalidad múltiple, así como numerosos fragmentos de los documentales Adiós al manicomio y 1% esquizofrenia. Esperemos haber contribuido a que todos entendamos un poquito mejor ese saco en el que cabe y cabemos casi todos, llamado locura. Buenas noches. Ahora todo va muy mal. Tienes mala prensa en esta ciudad.